Este dato se conoció al finalizar la semana pasada. La recaudación por impuesto al patrimonio este año aumentó 135%. Además, creció 37% la cantidad de personas que hicieron frente a esta obligación. Es decir, hay 1.311 nuevas personas o familias que se inscribieron voluntariamente para pagar el impuesto al patrimonio. Son cifras que sorprenden, claro, y que despiertan de inmediato la pregunta a propósito de los motivos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se da esa recuperación con este impuesto en particular? Bueno, vamos a conversarlo con el titular de la Dirección General Impositiva, el contador Eduardo Sainz. Contador Sainz, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
El plazo para el pago del impuesto al patrimonio venció el 11 de junio, ¿verdad?
En efecto.
¿Y estas cifras?
Personas físicas, núcleos familiares, lo que normalmente son las familias, o sucesiones indivisas.
Bien, y las cifras que yo acabo de mencionar a primera vista son muy buenas, incluso creo que superaron las propias expectativas y metas de la DGI, ¿no?
En efecto, el impuesto al patrimonio es un impuesto que es como una foto a determinado momento, en este caso específicamente es al 31 de diciembre de cada año, y durante el ejercicio se realizan anticipos de ese impuesto. De acuerdo al avance que se había realizado por el pago de anticipos, la cifra que tendría que haberse cobrado, la que se cobró efectivamente, es 135% superior, o sea, se multiplicó por más de dos veces, 2.3%.
Ajá, perdón, ¿se multiplicó en comparación con?
Con los anticipos que se venían llevando a cabo por parte de los contribuyentes.
Una palabra antes de continuar, para definir el impuesto al patrimonio. Quizás es una pregunta elemental, pero viene bien antes de continuar, sobre todo sabiendo de qué manera procede.
Sí. En efecto, el impuesto al patrimonio es básicamente un impuesto a la riqueza. O sea, en primer lugar, la gran mayoría de los uruguayos no tienen que pagar este impuesto. Este impuesto lo tienen que abonar aquellas personas físicas o familias que tienen determinado nivel de riqueza de acuerdo a criterios fiscales. ¿Qué implica esto? Criterios fiscales. En primer lugar, la casa donde las personas viven se toma en forma general, podríamos decir, por la mitad de su valor. El criterio para evaluar los inmuebles es el criterio de acuerdo a la tasación que da Catastro. Los vehículos, sin importar dónde tienen su patente de rodados, se toman por el valor de tasación de la Intendencia de Montevideo. Y así se mantiene una serie de criterios para determinar si las personas o las familias tienen un monto de patrimonio, o sea, de activos menos pasivos, superior a determinada cifra, en el cual a partir de ese momento para adelante tienen que pagar el impuesto en forma progresiva. ¿Qué significa progresiva? Que en el primer escalón que tienen que pagarse se paga el 0,7%, en el segundo escalón el 1,1% y así va subiendo en forma progresiva hasta tasas que son del 3%.
Bien, justamente, ¿a partir de qué evaluación de patrimonio es que se paga el impuesto?
Bueno, depende justamente de los criterios fiscales. Para las personas físicas es una unidad de mínimo no imponible y para las familias se duplica el valor. Y el monto sobre lo cual, de acuerdo a la tasación de criterios fiscales, hay que pagar impuesto al patrimonio es de 2.740.000 en caso de las familias.
Estamos hablando de pesos.
De pesos, sí.
Bien. Entonces, ¿de qué manera la DGI logró incrementar de manera tan fuerte la recaudación del impuesto al patrimonio? ¿Cuál fue la estrategia que se utilizó?
Lo que nosotros siempre decimos que las leyes están hechas para cumplirse y también las leyes tributarias. En este caso nosotros entendemos que el impuesto al patrimonio es una de las características del sistema tributario uruguayo, en el cual hoy con el tema de año electoral está muy en boga el tema de la discusión del impuesto a la renta, a persona física, y se dice que el que tiene más tiene que pagar más. Este justamente es un impuesto a determinado nivel de riqueza para arriba. Por eso reitero, la gran mayoría de uruguayos no tienen que pagar ese impuesto. Lo que nosotros hicimos para aumentar, fíjese que este año, respecto al año pasado, hay 1.311 personas o familias que han pago en más contra el año pasado. O sea, para aportar los números a la audiencia, este año pagaron 4.889 personas, familias, asociaciones indivisas, contra 3.578 que habían abonado el año anterior. Este es un incremento de 1.311. ¿Cuál fue la estrategia? Muy sencillo, una estrategia en la cual nosotros decimos, el Estado, pensándolo en su conjunto, a través de la Dirección General de Registro, que depende del Ministerio de Educación y Cultura, tiene básicamente elementos muy importantes que conforman el patrimonio de las personas o de las familias, que es saber los inmuebles y los vehículos. Pero la información está ordenada por número de padrón de inmuebles. Lo que se hizo es trabajar en forma conjunta con la Dirección General de Registros y conjuntamente los informáticos de ambos organismos han diseñado un proceso de lectura de información que en lugar que se provea por número de padrón se puede ubicar por nombre y apellido. Uh-huh. Entonces, para nosotros, poner el nombre de una persona y saber qué inmuebles tiene y qué vehículos pasa a ser un elemento fundamental para saber quién le corresponde pagar y quién no. Esa es la primera utilidad.
Sí, ¿qué más?
La segunda utilidad de todo esto es no solamente el cobro en sí del impuesto al patrimonio, sino que la DGI tiene numerosos juicios en el cual personas que han quedado debiendo a la sociedad, al Estado, por distintos motivos, y no tienen voluntad de pagar, porque aquí hay que hacer un punto y una aclaración. Aquel que tiene voluntad de pagar, la DGI les puede otorgar un convenio de pago en cuotas, en hasta 36 cuotas, de acuerdo a la situación que se analiza caso por caso. Pero en aquellos casos en cual no existe voluntad de pagar, la DGI traba un embargo, de acuerdo a un proceso, con todas las protecciones para las personas, pero para proteger el crédito del Estado traba embargos genéricos. ¿Por qué? Porque no conoce hasta el momento qué bienes tiene cada persona. Con este tipo de información nosotros podemos detectar que existen inmuebles, que existen vehículos y a través de eso salir de un embargo genérico que no permite un remate, sino que era el embargo específico de determinado bien o determinado vehículo y de esa manera recuperar el dinero porque pasamos a la vida de arreglo, lo que normalmente denominamos el remate. Entonces, a través del remate del bien específico se puede conseguir la recuperación del dinero que no se le vertió al resto de la sociedad.
Está bien. Usted allí venía mencionando otras ventajas que tiene la forma como ahora la DGI puede procesar la información a propósito de inmuebles y a propósito de rodados. Pero la pregunta que yo le había formulado era, ¿de qué manera, con qué estrategia la DGI había logrado este aumento en la recaudación del impuesto al patrimonio?
Bueno, justamente, dentro de esa estrategia fue comunicar a toda la sociedad que a partir de determinado momento la DGI viene trabajando con la Dirección General de Registro y un aviso a todos para decirles, señores, a partir de determinado momento la DGI cuenta con la información de quién le corresponde pagar patrimonio. Y por tanto, el primer vencimiento, hay que recordar a Emiliano que vencía en el mes de mayo. Uh-huh. Nosotros entendimos prudente evitar que aquel que realmente tiene voluntad de pagar tenga que pagar sanciones, multas y recargos por no pagar la impuesto en fecha. Y por tanto, ahí tomamos la decisión de prorrogar el plazo de este impuesto que vencía un mes antes y correrlo hasta el 11 de junio pasado.
Así que entonces,
esto se notificó y la gente se enteró a través de los colegas, de los comunicados que hicimos, justamente para darle plazo a la gente, sabiendo que ahora la DGI tiene los instrumentos idóneos para poder controlar este impuesto que se presenta en forma voluntaria. Ese fue para nosotros el aspecto más importante en la estrategia para hacer simplemente lo que es la obligación de la DGI. En el caso de ese impuesto, hacer que lo que les corresponde, pagar lo hagan así.
Así que por un lado entonces un mejor uso de la información, por otro lado la publicidad que se dio a las características del impuesto y quienes tienen que pagarlo. Pero además se fue incluso puerta por puerta.
No tan así puerta por puerta.
A ver.
Dentro de las estrategias nuestras que tenemos para explicitar nuestras acciones y de los controles, obligatoriamente tienen que revisar la DGI, se visitaron algunas propiedades de valores muy, pero muy importantes, que de por sí superan el mínimo no imponible que tienen que pagar las personas o las familias.
Recordemos que su mínimo no imponible es 2.740.000 pesos, es decir, unos $90.000, $91.000.
A criterios fiscales. Y recuerdo, como un gran ejemplo para que la gente le quede claro, la casa donde la persona vive se toma por el valor de catastro y después se toma la mitad de su valor.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque se entiende que eso es una exoneración para la gente. Entonces, dentro de esa estrategia también se concurrió a visitar algunas, unas pocas inmuebles, en el cual son de altísimo valor de mercado y de catastral, y que de por sí esos inmuebles superan ampliamente el mínimo no imponible, más allá que se tome por la mitad y que sean la residencia habitual de las personas.
Ajá. ¿En qué zonas, por ejemplo?
En las zonas de mayor poder adquisitivo, fundamentalmente frente al golf, algunas frente al puerto del buceo, alguna otra zona cara de la ciudad como Carrasco.
Se eligió algunos de esos inmuebles en particular y ¿qué se hizo? ¿Se fue ahí sí puerta por puerta, como yo decía?
Se hizo una visita en ese caso y ahí pasaron tres circunstancias distintas. Muchas de las personas que vivían en estas valiosas propiedades demostraron que vienen pagando, su declaración jurada del pago, y bueno, simplemente como en cualquier tipo de inspección, se les agradece a la persona si se pide disculpas. En otros casos, esas propiedades estaban en nombre de sociedades anónimas, en el cual se demuestra que el propietario es una sociedad, se presenta la carpeta fiscal, su declaración y pago, y nuevamente se pide disculpa, muchas gracias, se hizo el control, y para el contribuyente no hay ningún tipo de problema. El tercer caso eran gente que vivía en propiedades muy valiosas, que no estaba pagando el impuesto al patrimonio, y bueno, y en este caso, impositiva tiene que hacer cumplir la ley y simplemente lo que se hace es reliquidar el impuesto más las multas y recargos correspondientes.
¿Se reliquida el impuesto en ese caso desde cuándo?
La ley da potestades a la DGI de ir 5 años para atrás y en caso de no haber declaraciones juradas se podría llegar hasta 10 años para atrás.
Entonces, con ese procedimiento que usted estaba mencionando ahora, el de haber elegido algunos inmuebles en particular, visitarlos y verificar in situ en qué medida se estaba cumpliendo o no con el impuesto al patrimonio, también lo que se buscó fue transmitir un mensaje que abarcara, digamos, a otros vecinos, a otras personas de esas mismas zonas, en fin, de ese mismo tipo de viviendas.
Sí, efectivamente, nosotros decimos que parte de las cosas hay que demostrarlas haciéndolas. Y la mejor manera de que se tome en serio que la impositiva está controlando y tiene los mecanismos idóneos es justamente en unas pocas propiedades una estrategia que también es parte de la comunicación, señores. Usted que tiene que pagar, está pagando, sí, bárbaro, perfecto, no tiene ningún problema, pedimos disculpas por haberlo molestado. Y aquel que no está pagando, señor, usted tiene que liquidar.
¿A otros planes para el futuro en relación con este mismo impuesto, contador Heidelstadt?
Yo quiero destacar que el impuesto al patrimonio da aproximadamente un 6,3%, fue lo que dio el año pasado, del total de recaudación de la DGI. O sea que el año pasado la recaudación anual de la DGI fue $1.800 millones. Quiere decir que ese impuesto a la DGI a la sociedad, a todos nosotros, rindió alrededor de $110 millones. Ahora, hay que destacar que en estos $110 millones, la gran mayoría de esos 6,3%, un 6%, se paga a través del impuesto de las sociedades, o sea, de las empresas. Y muchas veces ese impuesto que estábamos hablando recién es el impuesto de las personas, a las familias, que para nosotros es un impuesto que establece también un criterio de justicia y de equidad. En el caso que lo paguen las sociedades, que es la gran mayoría de este impuesto, alrededor de un 95% se paga a través de sociedades, las fechas que se pagan estos impuestos depende de el balance, la fecha de cierre de balance de cada una de las empresas. Y bueno, también hemos visto que la gran mayoría de las empresas cierran sus balances a diciembre y en el vencimiento de la declaración jurada y pago de saldo fue en abril. Y ahí también hemos encontrado un fuerte crecimiento. No solamente el impuesto al patrimonio, sino también el impuesto a la renta, a la industria y comercio. Ahora, Emiliano, lo importante señalar es que cuando la DGI obtiene que 1.311 personas se hayan sumado a pagar un determinado impuesto, es ¿para qué le sirve esto a la sociedad? ¿En qué se beneficia el oyente que la DGI está recaudando mejor? Cuando nosotros damos un guarismo y nos ponemos contentos, no es para decir el director de la DGI, el gobierno, el ministro de Economía, tiene más dinero, no, de ninguna manera. Es la sociedad que tiene el dinero y le afecta directamente la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a poner un ejemplo. A través de un aumento de la recaudación que se produjo fundamentalmente en el mes de abril con el impuesto a la renta, industria y comercio y la buena recaudación que viene llevando a cabo la DGI, se pudo tomar medidas concretas. Ejemplo, rebaja del impuesto al trabajo, el IRP. Se rebajó el adicional a todos los trabajadores públicos y privados y a su vez se eliminó para las actividades. Ejemplo, una mejor recaudación que le da cierta flexibilidad a los que tienen la toma de decisión. Se aumentó las asignaciones familiares para más de 100.000 personas que no estaban cobrando asignación familiar, que es la gente más necesitada, la gente que todavía la recuperación, si bien es importante, no les llegó en su vida diaria, y por lo menos unos pesitos más lo va a ayudar a través del cobro de asignaciones familiares. Se están implementando planes de lo que es la entrega de viviendas. En el día de ayer escuchábamos al ministro y subsecretario de Vivienda entregando planes a los asentamientos de gente muy carenciada que vivía en Cantegriles con el problema de la plombenia, que nosotros nos tocó vivir de cerca cuando estuvimos en el Ministerio de Salud Pública, cómo se dañan los chiquitos a través de la contaminación de los niños con el plomo. Bueno, se están realojando asentamientos enteros y en estos días se pudo entregar. Todo ese dinero sale de la sociedad a través del cobro de los impuestos. Y es por eso que nosotros nos ponemos contentos obteniendo mejoras en la recaudación.
Ahora, hay un oyente, por ejemplo, Pablo, que plantea desde Posito lo siguiente. Yo pago el impuesto al patrimonio desde hace 15 años. Estas personas que se pusieron al día ahora, ¿desde cuándo se les cobra? Usted ya contestó esa pregunta. ¿Están autorizados a ir hacia atrás 5 años, decía Contador Sánchez?
Depende del caso, puede variar entre 5 y 10. Y justamente,
y lo que plantea, entonces,
en la situación del oyente,
lo que plantea el oyente es que aquí no hay entonces justicia tributaria.
Justamente lo que nosotros decimos, que no puede ser que pocas personas paguen muchos impuestos, y lo que hay que hacer es que muchas personas paguen poco. O sea, bajar las alícuotas, bajar las tasas, eliminar algunos impuestos que no tienen, que habría que revisar si tienen razón de existir, y bajarle la presión fiscal a la gente.
Claro, pero de todos modos, se da una situación diferencial. Pablo pagó durante 15 años y una de estas personas localizadas ahora, como máximo, puede terminar pagando 5 años hacia atrás.
Si todos los uruguayos asumieran el comportamiento de Pablo durante 15 años para atrás, tal vez hoy no tuviéramos tasas altísimas de aripotas como IVA del 23%, tal vez no existirían determinados impuestos, y justamente yo hace 15 años no estaba en la oficina, en la DGI, y nos ponemos en el lugar del oyente, cuando uno se siente a veces impotente, cuando uno paga y el otro no. Y es por eso, justamente compartiendo la opinión de este oyente, es que nosotros entendimos que no puede ser que el impuesto no sea controlado por parte de la DGI.
De todos modos, no hay cómo solucionar esa diferencia.
Sí, justamente. La justicia tributaria de la administración que puede hacer es controlar a aquellos que no pagan. Y es por eso que estamos utilizando estos mecanismos, que el Estado ya tiene la información para controlar a aquellos que no pagan y a aquellos que no vinieron, que no pagan, cuando les corresponde pagar, tienen que pagar impuestos más las sanciones. ¿Qué implica las sanciones? Las multas y los recargos correspondientes.
¿Usted dice que por esa vía puede llegar a compensarse la diferencia con el que pagó durante 15 años?
Nosotros tenemos la responsabilidad desde el momento que asumimos en la DGI. Este es un impuesto que nosotros entendimos, no de ahora, sino de siempre, que había mucho voluntarismo en el pago porque la DGI no lo controlaba en forma correcta. Y no lo controlaba en forma correcta porque, reitero, la información hasta ahora la Dirección General de Registro, que depende del Ministerio de Educación y Cultura, la proporciona por número de padrón. A partir de esos contactos que hemos realizado con la Dirección General de Registro, con el Ministerio de Educación, en el cual el Estado puede utilizar la información a través de nombre y apellido. Y, por ejemplo, yo puedo poner ahora Emiliano Cotelo y puedo saber si usted tiene una casa, 2, 4 o 20. Sumar el valor catastral de esas casas, sumar el vehículo que usted tiene y ver, bueno, ¿le corresponde pagar? No. Perfecto, no pasa nada. ¿Le corresponde pagar? Bueno, si le corresponde pagar, lo cruzamos eso con la base de información de quién está pagando. Y en ese momento, si usted está pagando, no hay ningún problema. Perfecto. Se controla que esté pagando de forma correcta. Ahora, si usted no está pagando y le corresponde pagar, va a tener una visita a la DGI.
Contador Eduardo Sainz, director general de Impositiva, le agradezco entonces sus respuestas esta mañana en perspectiva.
Yo le agradezco a usted, Miguel.